En Agricultura comienza El Radar con Marcela Cubillos. La destacada abogada, exministra y exparlamentaria, junto a sus invitados, analizan la actualidad de manera clara, sencilla y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Chile tiene un nuevo ministro de Seguridad y sus palabras, sus primeras palabras sí importan. Martín Arrau llegó al cargo y dijo algo que parece obvio, pero que durante 4 años nadie en el gobierno anterior se atrevió a decir con esa claridad. Que la seguridad es un derecho humano, que el Estado tiene el deber primario de defenderlo. Su frase textual, abro comillas, vamos a trabajar con toda nuestra fuerza para defender ese derecho humano a la seguridad, a la integridad personal, a la propiedad privada, pensando en esas víctimas que han sido vulneradas por el delito, por el narcotráfico, por el crimen organizado. Cierro comillas. Esa frase vale porque contrasta brutalmente con la visión de la izquierda y su gobierno, en que trató a los delincuentes como víctimas del sistema, indultó a condenados por violencia en el estallido y miró con sospecha a carabineros cada vez que hacía su trabajo. La propiedad privada era casi una mala palabra para ello y el crimen organizado avanzó sin que nadie pusiera el freno en serio. Para el ministro Arrau, a quien se viola sus derechos humanos, en este caso el de vivir seguros, es a las víctimas de la violencia, de la delincuencia, del crimen organizado. Y lo dijo así de claro. Y agregó, abro comillas, cuando hablamos de seguridad pública, no hablamos de cualquier política pública, hablamos del rol primario del Estado. Cierro comillas. Rol primario del Estado, es decir, si el Estado no da seguridad, no cumple con su principal razón de ser. Los ciudadanos hemos entregado en manos del Estado el monopolio del uso de la fuerza para que nos proteja. Para eso existe, y el ministro Arrau lo tiene claro. La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodano, hoy dijo a minutos del cambio de gabinete, comillas, aquí se cambia una persona, pero el gobierno sigue sin tener clara una posición en seguridad. La audacia. La izquierda no tiene autoridad moral para exigir resultados en seguridad a nadie. Fueron ellos quienes desmantelaron las herramientas, debilitaron las instituciones y relativizaron la violencia cuando les convino políticamente. Pero Chile sí espera resultados y Arrau llega con un diagnóstico honesto. El problema es profundo, complejo, extenso. No promete milagros, pero sí promete foco, urgencia y acción. Bienvenido, ministro Arrau. No se separe nuestra sintonía, ya volvemos en El Radar con Richard Coyumbian, vicepresidente de Atenalab y concejal por Las Condes.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La inteligencia artificial comienza a abrir nuevas oportunidades para enfrentar la crisis hídrica en la agricultura chilena, especialmente en regiones afectadas por la sequía. Un proyecto desarrollado por la Universidad de La Serena logró reducir en un 54,5% las pérdidas de agua en una escuela agrícola del Valle del Elqui gracias a un sistema de riego automatizado apoyado por inteligencia artificial. La iniciativa incorporó sensores con energía solar, automatización de válvulas y análisis de datos en tiempo real para entregar a los cultivos solo la cantidad exacta de agua necesaria. Además, el proyecto busca acercar la innovación tecnológica a pequeños productores y fortalecer la formación técnica de estudiantes rurales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada 3 personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
en agricultura. Estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
Estamos de vuelta acá en El Radar. Y bueno, lo primero, ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat. Elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Bueno, como lo habíamos anunciado en el primer bloque, hoy día estaremos conversando, como lo hacemos ya una vez al mes, con Richard Coyuñan, vicepresidente de Atinalab, además concejal de Las Condes y experto en temas de seguridad, defensa, relaciones internacionales. Así que estaremos abordando todo lo que es la coyuntura de esta semana. Bienvenido, Richard, de nuevo a un nuevo capítulo del Radar.
Hola, muchas gracias, Marcela. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven.
Oye, Richard, bueno, la gente que estaba este domingo escuchándonos se ha enterado esta semana de este cambio de gabinete que de cierta manera se veía venir. La ministra de Seguridad estaba ya muy débil en su gestión, había mucha crítica. ¿Cómo viste tú el cambio de la ministra de Seguridad por Martina Rao? Yo aquí quiero hacer una salvedad, porque yo a Martín lo conozco, fuimos compañeros de la Convención Constituyente, y tengo una muy buena impresión de él. Creo que una persona extraordinariamente trabajadora, con una capacidad de gestión grande, estaba haciendo una gran labor también en obras públicas. ¿Cómo ves tú ese cambio? Primero tú, y después veamos un poco cómo lo está viendo la gente a raíz de ciertos datos en la encuesta que empezamos a conversar antes de conectarnos.
Bueno, yo creo que Martín tiene un fan club, ¿eh? Tiene un fan club de gente que lo sigue desde que fue intendente del Ñuble, convencional, y es reconocidamente una persona aplicada, buen ingeniero. Creo que hasta la Evelyn Matthei estaba de acuerdo que había que meter un ingeniero y sacar a los abogados.
¿Ya? Chuta, que es un récord ya,
¿eh? Sí. Bueno, para que vea usted. Entonces, yo soy, digamos, a ver. La Trinidad Steiner, nunca nos va a quedar tan claro por qué la nombraron en ese puesto. Ella sí traía la ventaja de ser una fiscal que estaba metida combatiendo el crimen organizado. Es decir, nadie le discute esa capacidad y ese conocimiento y esa experiencia. Pero, como bien decíamos algunos, ser fiscal no es igual a ser ministro. Y no necesitábamos dos fiscales nacionales, necesitábamos un fiscal nacional y un ministro de seguridad. Y en ese sentido yo creo que Martina Rau trae, si bien es cierto, no viene con una experiencia específica en materia de seguridad, pero sí trae una probada capacidad de gestión, visión de ingeniero, visión de proceso, de sistema. Acuérdate que el Ministerio de Seguridad es muy nuevo. El ministro Cordero lo echó a andar, pero ahora hay que hacer que la cosa funcione. Y hacer que funcione no solamente significa tener las personas adecuadas a nivel del ministerio y la subsecretaría y los equipos, sino también hay que hacer que la cosa funcione como un todo, como un sistema. Y además también es el minuto para que una persona como Martina Rau desembarque en el ministerio, porque hay que prepararlo para tomar también gendarmería. Uno se olvida que gendarmería todavía está bajo el Ministerio de Justicia, pero está en este proceso de traspaso al Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad tiene que operar un sistema que es bastante complejo, que involucra además la conexión que tienen con el Ministerio Público, el manejo de las policías, todo este tema, y el sistema de seguridad nacional, el sistema de seguridad pública involucra además a la UAF del Ministerio de Hacienda, al Servicio de Impuestos Internos, Aduana, los Seremis, los delegados regionales de la presidencia. Es un sistema bastante complejo. Y además también la complejidad que al ministro de Seguridad como que le pasan la cuenta por si las cosas mejoran o no, pero uno se olvida que las policías también obedecen al Ministerio Público. Entonces, cuando uno mira el caso de Moicuicui, estaban todos tratando de coronarse, ¿no es cierto?, con el tercer ingreso de Moicuicui, que fue coordinado y dispuesto por el fiscal regional de la Araucanía, pero involucró carabineros y el ejército. Es decir, involucró al jefe de la defensa, que está a cargo de la zona, las fuerzas de carabineros por eso y las fuerzas militares. Entonces, esto es bastante complejo, y por eso es que soy de la opinión que el perfil de Martina Rau es bastante apropiado para la realidad que vive el Ministerio de Seguridad. Y lo otro que a la gente se olvida, tú fuiste ministra de Estado, que los ministros de Estado son de confianza del presidente. No son electos, son elegidos por el presidente. El presidente tiene que estar confiado y tranquilo que van a hacer un buen trabajo. Son una extensión del presidente de la República.
Oye, entonces,
y Martín creo que cumple con esa condición de ser sistémico, ingeniero, bien trabajador, bien mateo, pero además de extrema confianza del presidente.
Para los que se están incorporando, estamos conversando con Richard Coyumbian hoy en el radar. Yo cuando te escucho explicar todas las labores que tiene que hacer el ministro de Seguridad y el trabajo de coordinación que tiene que hacer, obviamente que hay un perfil de gestor que lo tiene Martín Olamo, pero también se requiere habilidades políticas. Y yo creo que eso es parte de lo que no se entendía del nombramiento anterior también, ¿no es cierto? Porque se requiere experiencia política. O sea, todo este trabajo de coordinación de autoridades, de poner en marcha los temas, de ser también un buen vocero en materia de lo que se está haciendo en seguridad, son también habilidades políticas que son fundamentales. Es también esencial, ¿o no?
Sí, son esenciales, como también, y estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando son ejecutivos, profesionales, gerentes y personas. Son las mismas cualidades que requiere un gerente general de una compañía. O sea, capacidad de coordinar, comunicar, motivar, de entender quiénes son los stakeholders con los cuales tiene que relacionarse, cómo tiene que hacer para poder liderar estratégicamente una organización que es el Ministerio de Seguridad, que es la organización a la cual le están pasando la cuenta si se producen o no resultados en seguridad.
Y en ese caso, yo también he escuchado de gente que dice, quizás más del mundo de Chile Vamos, que dicen, está bien que el Ministerio de Seguridad lo asuma el Partido Republicano, en el sentido de que esta era una gran promesa de campaña de siempre del Partido Republicano y del presidente Kast, entonces está bien que sean ellos los que se hagan responsables, por así decirlo, de la gestión desde el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo ves tú la decisión de haber puesto a un hombre fuerte del Partido Republicano en este cargo? Porque hasta antes veíamos al Partido Republicano más bien en obras públicas y en el Ministerio de Desarrollo Social, pero no en lo que era el corazón de su mensaje.
Pero mira, yo creo que más que, es decir, yo creo que es circunstancial que Martín sea del Partido Republicano. Es como hablar, tú me podrías decir, bueno, y el ministro Alvarado, ¿es de la UDI? Sí. ¿Y es de la máxima confianza del presidente? Sí, también. Y acuérdate que los republicanos y los UDI son primos hermanos. Entonces hay alguna cosa que conecta mucho ahí. Yo creo que acá es una experiencia de trabajo de varios años del presidente con Martín Arrau. Martín Arrau era uno de los vicepresidentes del partido. Estaba muy metido en la gestión del Partido Republicano. Pero eso no era condición suficiente. Hay toda una historia de vida del de seremi, de intendente o delegado presidencial, digamos, haber participado también en la parte constituyente. Es decir, viene con una historia de gestión y además empresario agrícola y todo eso, y ingeniero, que justo lo que necesita el Ministerio de Seguridad es una capacidad de, aparte de ser buen político y tener esa capacidad de enfrentarse a estas realidades, se necesita capacidad de gestión, pero también se necesita alguien que sea capaz de entregar lo que todo el mundo está pidiendo. La Estrategia Nacional de Seguridad, que tiene cuatro patas, la Estrategia de Seguridad, porque hay gente que a veces se queda en una sola de ellas, que es Frontera Norte, que creo que está bastante bien atendida por el almirante Soto, que está haciendo un estupendo trabajo, que es también muy parecido a Martín Arrau, ¿eh? Es decir, Alberto Soto y Martín Arrau tienen unos años de diferencia, pero son el mismo perfil. Macrozona Sur, que es un problema bastante específico y encapsulado en esa región, que se conoce bien qué es lo que hay que hacer y cómo se debe trabajar. Y lo que faltaba justo era voluntad política para poder ejecutar y apoyar, digamos, los planes, ayudar al Ministerio Público para ir a buscar a esta gente, particularmente de Mucuycuy. Las dos partes más difíciles son la Estrategia Nacional, Estrategia Nacional de Seguridad Pública contra el crimen organizado y aquella que no abarca el crimen organizado, es decir, la que preocupa a los vecinos que viven en Providencia, en Las Condes, que pueden vivir, no sé, en Valparaíso, Viña del Mar, los que no están en zonas que están afectas a actividad del crimen organizado, pero que se ven enfrentados a encerronas, turbazos, Y en cuanto ahí, tuvimos recién un evento en la noche del jueves al viernes, donde el expresidente del Tribunal Constitucional fue asaltado en su casa y él refirió a balazos, mató a uno y dio otros tres, él quedó herido, un hijo de él quedó herido, y eso no tenía nada que ver con el crimen organizado. Entonces, cuando la gente me dice que solamente la estrategia tiene que ser contra el crimen organizado, sí, es evidente. Pero hay otra cosa también, Marcela, que había ocurriendo, que las cifras de seguridad de este año contra el año pasado ya han ido mejorando. Pero la gente todavía no percibe ese cambio. Es decir, el dato ya mejora, pero si esto no se traduce en una mejora en las percepciones de la ENUSC, de la encuesta de percepciones de seguridad, tenemos un problema. Entonces, y por eso es que es importante esa labor, no solamente hacer la pega y tener una estrategia, sino también de poder traducir ese dato, mejor dato, en una mejor percepción.
Mira, y lo último que quería decirte de
esa parte es que cuando la gente confunde planes y políticas con estrategias, lo que tenía la ministra Steiner era una lista de acciones que ella iba a realizar. Pero tú tienes que tener una lista. Cuando uno habla de estrategia, dice, ok, yo tengo objetivos. Y los objetivos nunca nadie los ha fijado hasta ahora. ¿Cuáles son los objetivos de seguridad? Y cuando tengo claridad objetivo, digo, bueno, ¿tengo medios? ¿Qué medios necesitamos? ¿Qué medios tengo y qué medios necesito? Si no me van a dar más medios, voy a tener que bajar mis expectativas y tener objetivos no tan ambiciosos. Y posteriormente viene la forma en que utilizo esos medios para cumplir con la estrategia. Para mucha gente significa una lata, pero para gente como Martina Rau, que son aplicados en esa materia, estoy seguro que eso es lo que va a hacer.
Mira, vamos a ir desglosando a lo largo de esta conversación muchos de los temas que tú pusiste, porque yo creo que son de súper interés para los que nos están escuchando hoy día domingo acá en el radar, aquí en la conversación con Richard Coyumbial. Una cosa, te quiero preguntar antes, bueno, a ver, yo quiero hacer una cosa como media anecdótica de Martina Rau. O sea, es tremendamente trabajador. O sea, era de las personas que tú estabas en la convención, yo le quiero contar a la gente, tú decías, oye, creo que debiéramos presentar un oficio, no sé qué, a los 5 minutos estaba el oficio redactado, y era el primero en llegar. O sea, es tremendamente trabajador, por lo tanto, uno sabe que le va a poner toda su capacidad al servicio de esto. ¿Qué opinión te merece a ti lo que fue las encuestas de percepción ciudadana recién nombrado? Porque vi ahí que la Academ, quizás lo más complicado es que hay como un 39% solamente que cree que las cosas van a mejorar en materia de seguridad. O sea, ¿cuánto daño se hizo al mensaje y a la expectativa que hay de enfrentar los temas de seguridad con este como error de diseño inicial en el ministerio? ¿Qué tan remontable o cuánto va a costar remontar que la gente vuelva a confiar en que este es el gobierno que va a devolver la seguridad a los chilenos?
Mira, eran dos datos que tenía la Academia. Efectivamente, un dato decía 39% cree que va a cambiar y un 38% pensaba, 39% también, que la designación del ministro Arrau era adecuada. Creo que esa está un poco más contaminada porque él venía haciendo una buena labor en obras públicas y la gente no lo quería perder en obras públicas. Ahora, yo creo que es remontable más rápido de lo que uno piensa, porque la verdad es que hasta ahora nunca hemos tenido una estrategia de seguridad pública. Cuando se implementó el nuevo ministerio se estableció una política de seguridad pública, pero eso nunca se bajó a terreno. Y cuando tú pones una estrategia, te fijas en el dato y en los objetivos, y posteriormente con eso puedes comenzar a buscar mejorar la percepción de la seguridad pública. Uno de los problemas que dije recién, la seguridad es basado en los datos semanales que publica Carabineros, la región metropolitana está un 15% mejor que el año pasado y la comuna de la cual yo me preocupo, Las Condes, un 24% mejor. ¿Eso ha llegado a público? No ha llegado a público. Entonces, yo tengo que traspasar ese dato a la percepción ciudadana para que la gente vaya perdiendo el miedo. Y los eventos que han ocurrido últimamente han sido más bien secuestros o asesinatos que están muy relacionados con el crimen organizado, pero en general el resto de la seguridad ha ido mejorando. El otro tema que sí es relevante y que es muy importante es, una vez por todas, pongámonos de acuerdo de cuántos recursos necesitamos para trabajar la seguridad pública. Carabineros nunca ha transparentado los números de cuántos carabineros tienen y dónde los tienen. Y ojo, los prefectos y los...
¿Pero esos no son números públicos?
No, señora, no son públicos.
¿De cuántos carabineros hay? ¿No?
¿De cuántos carabineros hay? Por ejemplo, no me tuvo mi caso, Las Condes, casi tuvimos que ir a contarlos para saber cuántos carabineros habían en Las Condes, y Las Condes está con un 25% de los carabineros que tiene por dotación autorizada. Entonces, se habla mucho de que nos falta carabineros, pero es difícil hablar de cuántos carabineros te faltan si no tienes el objetivo que quieres lograr, porque una de esas, con lo que tenemos nos basta. Si el tema, y el otro cuento, acuérdate que también falla acá, es que todo esto sucede en un ambiente donde no tenemos buena inteligencia. La inteligencia policial ha ido mejorando, pero recién sacamos una nueva ley de inteligencia, que es buena, pero insuficiente todavía. La Agencia Nacional de Inteligencia tiene 100 personas de dotación, 100. Argentina tiene 15 veces, España tiene 50 veces ese número. Entonces, parte de los desafíos de Martín es armar un sistema que opere, que tenga objetivos, y en base a eso determinar los recursos que necesita.
Ya, pero tengo una duda, yo creo que también la gente se lo está preguntando, porque tú dices, nunca, no tenemos estrategia, no tenemos claro los objetivos, y por lo tanto, si no tenemos los objetivos, no sabemos los medios. O sea, en el fondo, ¿no hay plan? Porque cuando uno dice acá, tú dijiste, la ministra fue a exponer una lista de tareas, pero en las campañas... Ah, y espérate, te agrego acá, Matei, que diciendo que ella tenía un tremendo plan y que poco menos que lo aportó y no se leyó su plan... O sea, no se llegó con... ¿No hay una estrategia definida? ¿Hay que hacer ahora la estrategia definida? ¿Ahora hay que definir los medios? Eso es lo que no te entendí bien, ah, Richard, en fondo. ¿Cuál es la primera pega de Martín Arrau?
Está capciosa su pregunta. Esto me va a echar problemas, la respuesta que voy a dar.
Estamos en confianza. No. Segundo domingo a la 1:00 p.m, conversando en confianza en la radio.
Mira, yo creo que la campaña de José Antonio Kast, en lo que se refería a seguridad, estaba muy enfocada en dos aspectos: inmigración ilegal y la frontera del norte, que entraba y salía el que quisiera. ¿Ya? Y si tú miras, lo primero que hacen, van y se aplican a lo que habían establecido. ¿Listo? Vamos a hacer eso. De ahí a tener una, probablemente personas como yo definimos que es una estrategia, no había una estrategia. Y una estrategia también era difícil, ojo, cuando alguien me viene a decir vamos a tener una estrategia el día uno en seguridad pública, si las personas que van a entrar a trabajar esas materias no tenían acceso a todos los datos necesarios para hacer la estrategia. Por ejemplo, la dotación de carabineros, o por ejemplo, la dotación de la PDI. Digamos, dotación, distribución, capacidades, etcétera. En cambio, para lo que los entiendan esto, tenemos todos de acuerdo que el ministro Quirós sí tiene una estrategia, ¿no es cierto? E incluso desde el día uno le puso cifras, es decir, dato exacto. Yo necesito llegar a, no sé, reducir el gasto público en un 3%, que se traduce en tanto, por tanto ministerio, de esta forma, y lo que necesito, y la estrategia, el plan de reconstrucción nacional es una estrategia. Es decir, estoy diciendo, en un plazo de X, tengo que modificar impuestos, tengo que hacer reducción de gastos, tengo que buscar que la economía crezca en un cierto porcentaje. Estaremos todos de acuerdo que eso es una estrategia, pero la diferencia con seguridad es que los datos estaban disponibles. Están disponibles porque los publica o el CFA, o los publica alguien, o los mismos Ministerios de Defensa, o está en el presupuesto público, o está en la biblioteca del Congreso. En seguridad la cosa no es así. Entonces, digamos, es media capciosa la pregunta. Si tenían un plan, para las cosas que podían tener un plan. ¿Pero tenían una estrategia? No, porque para poder tener una estrategia uno debería ir a sentarse con el dato en la mano y con las capacidades. Es decir, tú te puedes poner un objetivo muy grande, que yo voy a reducir el crimen organizado en un 50% en un año. Oiga, pero usted para eso va a necesitar tantos carabineros. ¿Y cuántos carabineros tengo? Bueno, es que ese dato es secreto. Entonces, es tricky. Por lo tanto, alguien con la formación de Martín Arrau, que es distinto a la formación, digamos, en estas materias de un abogado o la experiencia laboral, los abogados trabajan de una cierta forma, los fiscales del Ministerio Público trabajan de una cierta forma, que es la forma que trabajaba la ministra Steiner. En cambio, Martín Arrau va a llegar como un ingeniero, a decir, este es mi sistema de seguridad, va a definir el sistema de seguridad, va a definir cuáles son los procesos relevantes, va a definir objetivos en esas cuatro verticales que te dije, es decir, macrozona sur, frontera, crimen organizado y lo que es la seguridad del resto de los 18 millones de chilenos que están preocupados de los turbazos, las encerronas y poder salir de noche con tranquilidad. Eso probablemente Martín Arrau va a desbozar. Primera, va a dar un primer esbozo de esa estrategia con claridad para la cuenta pública el 1 de junio. Y probablemente después se va a armar un mes más, una cosa así, en afinar todos los detalles. Por eso es que Martín Arrau llega el primer día, se junta con los subsecretarios, se junta con los directores de las policías, se juntan con... porque necesita saber dónde está parado, sobre qué capacidades.
Perfecto. Oye, estamos conversando con Richard Coyumnion acá en el radar. Tú tuviste un rol bien protagónico en la visita que hizo hace alguna semana Patricia Bullrich de Argentina. Y en una columna tú celebraste o mencionaste que Bullrich atribuye los resultados exitosos que estaban teniendo seguridad en Argentina a 4 factores. Voluntad política, una estrategia clara, lo que has planteado con objetivos definidos, inteligencia policial y apoyo del sistema judicial. Al parecer esos fueron los 4 ejes que mencionó ella como las razones de su éxito en Argentina. ¿O hay algo más en eso? Porque acá lo que uno le llama la atención de esto, apoyo del sistema judicial. Ya lo conversamos una vez, ¿no es cierto? Aquí hemos visto cómo se hace un tremendo esfuerzo por entrar en Temucuicú y las medidas cautelares quedan como con arresto domiciliario nocturno. O sea, qué capacidad de control de carabineros de que se esté cumpliendo la medida. O sea, muchas veces eso ha ido fallando. ¿Son estos los 4 ejes que han significado el cambio en Argentina? ¿Es extrapolable a la realidad chilena? ¿Cómo estuvo esa visita de Patricia Bullrich?
Yo creo que la seguridad en Argentina nunca llegó al punto que estuvo en Chile. Y se concentra en 2 temas que Patricia Bullrich transmite. Dice, la primera acción, y así lo retrata en su relato, dice, el primer piqueteo que tuvieron fue el 20 de diciembre, ellos habían asumido el 12, puso toda la policía federal en la calle, ella, el presidente Milei, el jefe de la ciudad de Buenos Aires, todos se fueron al centro de control de la policía. Buenos Aires ya tenía un centro de control, yo creo que tú misma, me acuerdo que también fuiste a visitarlo, donde manejaban la ciudad de Buenos Aires. Eso no existía en Santiago. Puede existir en Las Condes, pero no existía en Santiago. Y desde ahí controló y no permitieron que el piqueteo funcionara, y lo que era una historia diaria que los tenía a todos ellos estresados, nunca más se repitió. Es decir, nunca más. Desde ahí en adelante. Y eso son las mismas capacidades, no eran capacidades nuevas, estaba todo igual. Sí, la ministra había sido ministra de Seguridad con Macri, pero además fue principalmente voluntad política. ¿Y por qué eso tenía que ser de esa manera? Porque Argentina no podía manejar 2 problemas en simultáneo. No podía tener un problema de seguridad y un problema económico. Al controlar el problema de seguridad, focaliza todos los esfuerzos del gobierno en lo económico. Y eso es lo que hicieron. El otro lugar que estaba desbordado el tema era producto de la actividad del crimen organizado en la ciudad de Rosario. Rosario es donde además se ubican los ríos argentinos, digamos, las hidrovías que llaman ellos. Bueno, Rosario estaba tomado por el narco, moría gente todos los días, los narcos que estaban en la cárcel manejaban Rosario desde la cárcel, y lo que hacen ellos es trasladar a la gran parte de la Policía Federal Argentina a la ciudad de Rosario. Hubo apoyo del ejército, dando como un perímetro de seguridad. Actúan con voluntad política, echan a las cárceles, sacan a los líderes narcos, los aíslan completamente, aislado completamente, nada, es decir, tipo, quedó casi en una celda de confinamiento solitario. Y hablaron esto con el sistema judicial, y el sistema judicial le firmó todas las órdenes para poder hacer todo eso. Ella pensaba que se lo iban a llenar de es como el tema de la ley de reconstrucción, de indicaciones, el equivalente a lo judicial. Y la sorpresa de ella fue que el mismo también sistema judicial entendió que el controlar la ciudad de Rosario necesitaba del apoyo de ellos. Porque acá tenemos separación de los poderes del Estado. Es decir, el problema cuando tú te metes a seguridad pública es que, tú tienes que trabajar 2 cosas que son muy importantes. Una, en seguridad pública tienes que, es decir, estás en el Ministerio Público, están los tribunales y está lo que hace el ministerio controlando las policías. Pero esas gestiones como la de Rosario significó coordinar a esas 3 poderes del Estado. Ese es el desafío de la seguridad pública, que uno tiene que trabajar en los esfuerzos de convencimiento, de coordinación, de hablar, de hacer entender el problema, de embarcar a todos los poderes del Estado en eso, no es gratis, no es fácil. Pero, sin embargo, se ha demostrado que se puede hacer, por ejemplo, con los esfuerzos que se hizo en Temucuicui. En Temucuicui entró la policía, ¿no es cierto?, acompañado por un perímetro de seguridad del ejército, y en una operación dispuesta por el Ministerio Público y probablemente autorizado por los jueces de garantía. Entonces, cuando todo eso funciona, las cosas suceden. Y no es, esto no es lo único que ha sucedido en Chile. Es decir, tenemos ciertas fiscalías regionales que están logrando ese esfuerzo de trabajar junto con las policías y con el sistema judicial. En Arica, en Iquique, en Antofagasta, en otras partes. Si lo que ahora necesitamos es que todo esto funcione como parte de una estrategia nacional contra el crimen organizado y no porque hubo fiscales regionales que con su experiencia y conocimiento fueron modelando lo que ellos necesitaban a nivel regional.
Oye, Richard, dijo algo más, o tú lo pusiste en la columna, una cosa, un comentario aquí más político de Patricia Bullrich, entiendo que hizo un llamado también a todas las derechas a apoyar al presidente Kast, porque si empezaban las críticas, el llamado fuego amigo, lo que sea, se va debilitando. Y uno le llama, uno está dispuesto, ya es increíble que la izquierda reclame, me parece increíble la audacia, ¿no es cierto?, en materia de seguridad. No tienen plan, no tienen estrategia, no saben qué hacer en seguridad, o sea, la audacia, cuando se dedicaron a destruir las instituciones, a debilitar carabineros, a validar la violencia, etcétera. Pero ¿cómo tomaste tú ese comentario de Patricia Bullrich de un llamado en general a todos los votantes, por así decirlo, a todos quienes votaron o votamos en segunda vuelta por José Antonio Kast, a dar un apoyo resuelto para fortalecer la gestión y no estar al muy poco tiempo ya llenándose de crítica o debilitando al propio gobierno?
Mira, yo lo vi como un llamado de atención de ella a el fuego amigo dentro de la propia derecha con el gobierno. Puede que buena parte de ese fuego amigo haya tenido justificadas razones por algún cambio de gabinete esta semana. Así no olvidemos que la cosa no venía funcionando en forma necesariamente brillante en todos los ámbitos. Pero lo que ella dice es, si no apoyamos este gobierno, el próximo gobierno va a ser de Boric o algún amigo de Boric. Entonces elijan. Es decir, quédense callados, hagan las críticas en forma constructiva, hagan saber dónde hay que mejorar, pero no salgan con parlantes en los medios a hacer una crítica por hacer una crítica. Y eso todavía sucede. Hemos visto que los llamados de atención de ella parece que lo debiéramos haber publicado en forma más intensiva. Y probablemente en código político el mensaje es: dejen que este gobierno opere sus primeros 3 años y dejen para el año 2030 la definición del candidato presidencial o quién va a tomar la posta posteriormente. Dicho eso también, ya que estamos hablando más de temas políticos, si alguien toma el Ministerio de Seguridad y hace un muy buen trabajo y controla esto y lo transforma en un activo del gobierno, esa persona queda muy bien aspectada para ser considerado como futuro presidente de la República o presidenta.
Lo que tú dices, yo creo que es bien importante respecto a las críticas, porque por supuesto que las críticas son válidas, pero lo importante es que sean constructivas en el momento, en la forma que corresponda, y en eso la derecha tiene una cultura muy distinta a la de la izquierda. La izquierda entiende que cuando tienen a alguien en el poder, toda la izquierda está en el gobierno y trabajan con esa unidad. Y la derecha es re buena para tomar palco de inmediato y empezar a criticar. Así que me pareció que era importante lo que dijo Patricio Bullrich y que tú lo recogiste en esa columna. Mira, has mencionado varias veces el tema de Temucuicui. Estamos aquí con Richard Koyunyan conversando hoy día en El Radar. Y te quiero hacer una pregunta, porque es cierto que han entrado 3 veces ya, y con detenidos, con helicópteros, sacando a líderes importantes de esta comunidad de Temucuicui. Y cuando la ex ministra Steiner intentó, a través de un post, una declaración, apropiarse de algo, salió inmediatamente, creo que fue el fiscal subrogante, a decir que en el fondo esto no tiene nada que ver con el Ejecutivo, que ellos no avisan al Ministerio, no se coordinan con el Ministerio, que son, obviamente, que son poderes separados, que esto es una coordinación de policía, de ejército, de Ministerio Público, como dices tú, además de jueces de garantía, que se le informa al Ejecutivo cuando ya se ha hecho la labor. Pero algo ha pasado que desde que asumió el gobierno han entrado 3 veces y antes no se entraba nunca. O sea, yo me acuerdo declaraciones de Víctor de Queipul, creo que el año pasado, cuando decía que el Estado no iba a entrar a Temucuicui. Luis Cordero dijo, estas declaraciones son inadmisibles, hasta ahí llegaron, y no entraron. O sea, tenemos el recuerdo de Isca Siche, ¿no es cierto?, arrancando con la bandera sí. mapuche, levantada por la ventana. Entonces, ¿qué ha pasado si no tiene nada que ver el gobierno, como dice Fiscalía, que con un gobierno nuevo, con el gobierno de Kast, hayan entrado 3 veces? ¿Puede haber algo de que las policías sientan que tienen hoy día un respaldo político que quizás no tenían antes, o hay otra cosa?
No, yo creo que estos temas siempre son medio, no son tan simples de analizar.
Por eso te los pregunto a ti.
Sí, no, por eso. Yo creo que sí influye el ánimo político. Los tribunales y el sistema judicial y el sistema del Ministerio Público no son, no están aislados de los ánimos ciudadanos, ¿ya? Y muchas veces incluso uno dice que los jueces también responden a lo que la ciudadanía quiere en ciertos casos. Y claro, y es sospechosa, como diría el Bombo Fica, no voy a decir exactamente el término, sospechosa la cosa esta de que justo ahora todo se da. Evidentemente el operativo dirigido por la Fiscalía con los apoyos de las policías y de los jueces de garantía y todos los que están interviniendo. El tema, por lo tanto, sí, yo creo que sí hay algo. Ahora, acuérdate que hace un par de años sacaron a Yaitul, también lo pillaron, y ahí estaba bajo otro gobierno. El tema más complejo de la zona, la macro zona sur, es que se tiende a tratar como un tema delictual, de criminal, no sé cómo queráis llamarlo, y por lo tanto dejas el tema en manos del Ministerio Público, y el Ministerio Público se mueve a sus velocidades, con sus procesos, con sus investigaciones, y cuando tienen el caso armado y todo listo, intervienen. Pero no es una lógica de seguridad nacional. No es decir, sabes que yo tengo un problema en la macro zona sur, donde operan grupos insurgentes. Esos grupos insurgentes, al igual que los grupos insurgentes que existían en Colombia, permiten la existencia de crimen, de actividad criminal, pero le cobran un royalty a los criminales por poder operar en la zona. ¿Ya? Y además también le cobran impuestos a los que habitan en esas regiones. Entonces, y esto lo hemos sabido hace mucho tiempo, y es un tema de voluntad política si atendemos este problema como un problema de seguridad nacional o es un problema de criminal. Si es criminal, va a avanzar a la velocidad del Ministerio Público, y el Ministerio Público se va a llevar las merendinas de los premios, digamos, de haber hecho la extracción. Ahora, es muy posible que en los gobiernos anteriores el Ejército y Carabineros no se sintieran con la confianza de, porque podrían haber dicho perfectamente, no tengo capacidad. Y el hecho de que haya participado en el helicóptero del ejército que hace la extracción, que lo sacan al más puro estilo Maduro, quiere decir que hay un cambio de ánimos, definitivamente. Es decir, eso lo veo así. El tema es si es que vamos a querer o no, yéndose adelante, tratar todos los problemas de la macro zona norte y la macro zona sur con la voluntad política y con la definición de que este es un problema de seguridad nacional y con una utilización de las Fuerzas Armadas más intensiva. Todo parece que puede ir en esa dirección. Este tema que el gobierno está presentando, modificaciones legales para dar más atribuciones a los militares en estado de emergencia, porque hoy día, aquí lo que pasaba, que todos los que están escuchando acá, las fuerzas militares básicamente generaban las condiciones para que las policías pudieran actuar, pero no reemplazaban a las policías. No podían hacer detención de personas, solicitar identificación, detener si es que están en algún listado del Ministerio Público de delincuentes que están pendientes de ser detenidos. Eso sí te daría una señal de que están dispuestos a avanzar más fuertemente en esas materias, y probablemente si seguimos esa ruta con esa capacidad de decisión, yo creo que los problemas de la frontera norte, es decir, más bien, macro zona sur, yo creo que a la larga puede ser un problema bastante menor, y en la macro zona norte definitivamente también, si mantenemos gente además como Alberto Soto, que coordina todos los esfuerzos de las distintas agencias del Estado. Y realmente en la zona norte, cambiando un poquito de tema, nuestro principal tema hoy en día es que Bolivia está en problema nuevamente. Duró poco la fiesta con los bolivianos organizados.
Eso es lo que te quiero preguntar, porque tenemos que poner en el radar a Bolivia. Con la situación que está, los auditores han seguro han seguido las noticias. Es imposible no pensar en los tiempos del estallido delictual y de violencia del 2019. Ya se le está pidiendo la renuncia al presidente, el presidente ha tenido que tomar medidas que son también bastante impopulares, y estamos con estas protestas, con esta violencia, pidiéndole la salida al presidente. ¿Cómo estás viendo tú la situación en Bolivia desde acá? O sea, ¿hay algún paralelismo con lo que ocurrió en Chile y lo que tú alcanzaste a insinuar, no es cierto? Estábamos ya pensando en mejorar nuestras relaciones con Bolivia. Hay también, creo, y si puedes explicarle a los auditores, una cumbre de seguridad el 28 de mayo, en que, bueno, Bolivia era fundamental. ¿Cómo estás viendo ese tema?
Mira, yo creo que son dos cosas. Una, yo no sé si exactamente lo que hay en Bolivia en este minuto tiene un paralelo con el estallido delictual. Porque Bolivia, esto que está sucediendo en Bolivia sucede con bastante frecuencia. Ya es un estado que la condición normal es más parecida a esta que la ¿verdad? Condición de que vimos los primeros 6 meses de gobierno o 5 meses de gobierno del presidente Paz. Estábamos tan entusiasmados con el presidente Paz que incluso pensamos en normalizar relaciones, y además para la estrategia de seguridad de Chile tener un Bolivia bajo control era mucho más fácil. Si gran parte de nuestro problema es la zona norte y que tenemos 800 kilómetros de frontera con Bolivia, y esos 800 kilómetros por el lado boliviano no tenían un alto grado de control. Y por algo, este contrabando y toda esta situación entraba por Bolivia, porque sabían que por Bolivia era la forma de entrar, no era entrar por otro lado. Entonces, es preocupante porque nosotros probablemente eso significa que vamos a tener que mantener un grado de foco y atención sobre nuestras fronteras con Bolivia mayor al que esperábamos tener si es que hubiéramos tenido un país bajo control bajo el gobierno del presidente Paz. A tal punto estábamos avanzando en estas materias que la Cancillería chilena, junto con las cancillerías de la región, organizaron una conferencia el 28 de mayo acá en Santiago, donde participa Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, para trabajar los cinco países en conjunto estrategias contra el crimen organizado, contra el contrabando, contra el crimen transnacional, con todas las cosas que nos afectan, y que además es terriblemente importante porque los esfuerzos de Estados Unidos van a estar más bien concentrados en arriba, en Venezuela, Colombia, Caribe y Centroamérica, en lo que se refiere a inmigración ilegal y crimen organizado. Y cuando ellos aprieten allá arriba, esto se va a venir para abajo. Entonces, si nosotros no estamos preparados y organizados, no vamos a sacar nada. Es decir, te insisto, Chile puede cerrar todas sus fronteras, pero si no hay un trabajo por el lado de Perú, por el lado de Bolivia y por el lado de Argentina, vamos a tener un problema. Los argentinos están muy preocupados también de esta materia, porque ven todo lo que a ellos les entra de crimen organizado, les entra por Bolivia. Y por Bolivia les entra al norte de Argentina. Y saben que probablemente van a tener que dedicar fuerzas de gendarmería, que es lo que en frontera en el caso de ellos, y la Policía Federal, para aislarnos un poco del fenómeno boliviano.
Oye, estamos, bueno, como todos los meses, una vez al mes con nuestro panelista experto aquí en seguridad, con Richard Coyunyan. Te quiero preguntar dos cosas antes de ir terminando. Una cosa muy concreta, quizás para redondear algo, lo que tú has mencionado mucho a lo largo de la conversación a Alberto Soto, ¿no es cierto?, que está haciendo una gran labor en el norte. Y hace poco fueron a exponer ante los senadores el avance del plan, este escudo fronterizo. ¿Qué evaluación haces tú hasta ahora de ese plan y cuáles son las tareas que vienen en esa materia?
Mira, el escudo fronterizo siempre se fue visualizado originalmente como un esfuerzo que tenía doble fin: contener inmigración ilegal y contener lo que era actividad del crimen organizado. Yo creo que hoy en día Chile es menos atractivo para los venezolanos y para otros que vienen arrancando, y también hay una situación política distinta. Por lo tanto, la inmigración ilegal, hay menos presión sobre la frontera, aparte de que nosotros ya veníamos trabajando y definitivamente en los últimos tiempos completamos bastante lo que es el control de los lugares por donde se mete la inmigración ilegal. Yo creo que eso está dejando de ser un tema. Y lo otro, que Alberto Soto transmite y los números así lo muestran, que los esfuerzos nuestros están bastante hoy en día focalizados en detener criminales y contrabandistas, criminales y contratistas que, ojo, entran y salen, porque vía Chile abastecen de contrabando a Bolivia y otros sectores del centro de Sudamérica, y desde Bolivia y todos esos sectores entran criminales, básicamente narcos, que traen o que quieren meter droga a Chile, a través de la frontera con Perú o a través de la frontera con Bolivia. Y por lo tanto, el tema se está transformando bastante en una actividad donde sí, las policías, los militares ayudan, pero se está transformando básicamente en un problema policial, porque es un problema de contrabando y de crimen organizado. Y lo que están haciendo es ir completando las medidas que se fueron acordando. Unas son las zanjas, en otros lugares van a haber muros o rejas, y en otros van a haber básicamente medidas tecnológicas que van a ser cámaras, satélites, drones e incluso unos artefactos que se colocan a nivel de piso que te indican que hay gente que está transitando. Con eso, con medidas tecnológicas y con inteligencia artificial y con toda lo que la tecnología nos trae hoy en día, nosotros estamos mejorando notoriamente la calidad del control que hacemos sobre la frontera. El desafío futuro es que esto no sea un esfuerzo temporal y se mantenga en el tiempo, más enfocado a lo que es crimen organizado y contrabando.
Oye, y quizás para terminar, una cosa muy corta. Tú mencionaste el ataque que sufrió el exministro, el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Y quizás, bueno, se van conociendo más detalles. Él dio un testimonio que habían entrado a balazo, tenían armas en su casa. O sea, y terminó su hijo herido a bala y uno de los asaltantes muerto. ¿Va a revivir esto de nuevo, esta polémica de las armas en los domicilios? O por otro lado, mucha gente pensará, yo no tengo armas, a mí me hubieran matado. Él se pudo defender. ¿Cómo ves esto que tan dramático que acaba de ocurrir?
Bueno, lo que tú acabas de describir es lo que preocupa al 90% de los chilenos, que no están preocupados del crimen organizado, ni la macro zona sur, ni la frontera norte. Sucede esto. Esto es seguridad pública en su definición más pura. La incapacidad de las policías de prevenir esto, de la falta de inteligencia, y otro que es más importante también, de que probablemente vamos a ver este tipo de situaciones en las comunas que tienen menos recursos. En las comunas que tienen más recursos van a tener más cámaras, van a tener mejores seguridades municipales, y los delincuentes, que son seres racionales, van a ir a aplicarse donde hay menos defensa contra el crimen organizado, contra los criminales, de lo que existe en las comunas que tienen más capacidades. Y el ministro tenía el exministro de Amoróstica tenía un arma inscrita. Con esa arma él mata a una persona, hiere a otros tres, que quedan todos tirados afuera en el jardín de él. Ellos tenían armamento los delincuentes, por lo cual hieren al hijo del ministro, y a él creo que le pegaron algunos cortes de cuchillo en los brazos, no sé, cosas de esa naturaleza. Claro, no es lo ideal lo que hizo este caballero, pero refleja una realidad todavía que es la que a mí más me preocupa de esta cuestión. La gente pone rejas, sistemas de alarma, cámaras, de repente buscan vivir en barrios cerrados, condominios, edificios, donde además hay otra medida de protección, tratan de ir a vivir a comunas donde existen más recursos para la seguridad, porque hay un dato que es real. Los carabineros no están haciendo el trabajo que hacían años atrás en lo que era materia preventiva en las comunas, no porque no quieran hacerlo, sino porque están más focalizados en otras cosas relativas a crimen organizado y otras materias. Pero el resto de los chilenos, cuando te habla de seguridad, no te hablan de crimen organizado. Te dicen es lo que le pasó a este caballero, y ese es el susto de por qué las personas, cuando tú tienes una pistola, la tienes inscrita, la tienes lista para usar en la casa, es porque no confías en la seguridad que te está dando el Estado. Derechamente.
Eso es. Oye, muchas gracias, Richard Coyumbian, por acompañarnos hoy día en El Radar. Algunas semanas más te tendremos de nuevo analizando lo que esté pasando, y usted no se separe de nuestra sintonía porque ya volvemos con el ABC Ciudadano. Bueno, gracias, Richard.
Muchísimas gracias, que tengan un muy buen domingo, y me tocó la suerte del cambio de gabinete. Que les vaya muy bien.
Hola, soy Julio Isamit y te invito de lunes a viernes a acompañarnos en Enfoque Público, donde analizaremos la actualidad política junto a grandes invitados y panelistas. Nos vemos a las 5 de la tarde. We'll be right back.
preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Y ahora en El Radar, con Marcela Cubillos, el ABC del Ciudadano. El espacio donde explicamos en simple los conceptos clave para entender nuestra democracia. Y ahora en El Radar, con Marcela Cubillos, el ABC del Ciudadano. El espacio donde explicamos en simple los conceptos clave para entender nuestra democracia.
Domingo, la Contraloría. ¿Para qué existe? Y el caso que nos sirve de ejemplo, un diputado ofició hace semanas a la Contraloría para que investigara a la primera dama porque la vieron sirviendo almuerzo en el Casino de la Moneda sin mascarilla, guantes ni cubrepelo. La Contraloría investigó, está obligada a hacerlo cuando se recurre a ella, y resolvió que no había ningún reproche de juridicidad en torno a lo obrado. Pero nos permite decir qué es la Contraloría y cuáles son sus atribuciones. La Contraloría General de la República es un organismo autónomo de rango constitucional. No depende del presidente ni del Congreso. En términos prácticos, la Contraloría cumple dos funciones esenciales. Primero, controlar la legalidad de los actos administrativos, y segundo, fiscalizar cómo se usan los recursos del Estado. Es uno de los contrapesos fundamentales de la democracia, porque el poder no se autocontrola, necesita instituciones independientes que lo vigilen, y la Contraloría es una de ellas. La forma en que se designa el Contralor protege esa autonomía. La Constitución dice, entre otras cosas, que será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por 3/5 de sus miembros en ejercicio y por un periodo de 8 años. Es decir, se garantiza que no sea un nombramiento político ad hoc al presidente de turno, con mayorías políticas circunstanciales para que efectivamente cumpla el rol de control del poder. Ante el ejemplo que citamos, la esposa del presidente sirviendo almuerzo en la Moneda, sin guante, la Contraloría en su dictamen agregó algo esencial a considerar. Recordó que sus funciones de fiscalización demandan significativos esfuerzos y recursos humanos, financieros y materiales, los que por su escasez deben destinarse conforme a criterios de prioridad y trascendencia jurídica, económica y social. En simple, la labor de la Contraloría es tan importante que no se debe usar ni recurrir a ella solo como un mecanismo para dar volumen a una simple crítica política. Con esto llegamos al final del capítulo de hoy del Radar. Me despido hasta la próxima semana. Buen domingo.
En la agricultura fue El Radar, con Marcela Cubillos. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Producción Antonia Esposto.